en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. En esta jornada, martes 2 de febrero del año 2021, si vemos la situación climatológica, nos encontramos con un panorama muy parecido al de ayer, con cielos cubiertos, con temperaturas suaves, y donde se esperan en las próximas horas chubascos a lo largo de la provincia de Ourense. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Buenos días, espérate que estaba yo mirando por la ventana de aquí do Couto, que non vexo con estas gafas. Es que estaba lloviendo hace un ratito, está que sí, que no, que sí, que no. Bueno, llueve así de vez en cuando, estamos en invierno, eso es lo que hay.
¿Saliste con paraguas al balcón?
No, es que no he salido, es que desde aquí, desde donde estoy, tengo la ventana un poco lejos y la verdad... No estoy viendo, no, creo que en este momento no llueve. Y tampoco hace mucho frío, que estamos a...
No, temperatura suave, sí.
16 grados marca mi termómetro del exterior, o sea que bien, uh-huh. Muy bien.
Bueno, lo que podemos decir para empezar el programa es que la provincia comienza a dar síntomas de mejoría con las nuevas restricciones para frenar el avance del coronavirus, porque han bajado los casos activos, los ingresos hospitalarios y los contagios. Es decir, tenemos 2.874 casos activos, son 9 menos que ayer, pero es el cuarto día de descenso continuo de casos de coronavirus. Descienden, eso sí, levemente las personas hospitalizadas por coronavirus. Todavía es una barbaridad contar con 184 personas en planta en los 5 hospitales ourensanos. Bueno, si nos fijamos en el Hospital Universitario Ourense, tenemos 160 pacientes en planta y 13 en la unidad de cuidados intensivos. Los nuevos contagios detectados por PCR en las últimas 24 horas son 93, han bajado con respecto al día de ayer. Ayer se habían detectado, pues nada más y nada menos que 125. Digo que comienza a dar síntomas de mejoría, todavía la situación es preocupante. A la 1:30 hablaremos con el delegado de la Xunta para que nos cuente los últimos datos de sanidad, de que, por cierto, anoche confirmó la muerte de 4 personas en la provincia de Ourense, no todas ayer. Ayer fallecieron 2 personas en el hospital de Verín, de un hombre de 84 años y una mujer de 80. Esta mujer procedía de la residencia Vilar de Bos. Y un hombre de 55 años en el complejo hospitalario universitario de Ourense. Y el sábado confirmó Sanidad que falleció una mujer de 93 años, que era usuaria de la residencia Domus Vi de Bande. Ya son 357 las víctimas mortales en la provincia de Ourense. Y también preocupa la situación en la comarca de Valdeorras. Hay un cribado poblacional, Amelia.
Sí, 4.000 personas que se van a someter a cribado entre mañana miércoles y el jueves. Va a ser a través de test de antígenos. El miércoles serán citadas, o para el miércoles van a ser citadas 1.500 personas, 1.500 vecinos de Vilamartín y de Arrúa. Y el jueves serán, 2.500 los vecinos de Obarco los que estarán citados para hacerse el test. Repito, será a través de test de antígenos. Y las autoridades sanitarias, y yo creo que el resto de la población en general, pedimos a los que citen que vayan a hacerse la prueba, porque con ello se sabrá cuáles son las personas que tienen la enfermedad, aunque no presentan síntomas, y se sabrá también pues cuáles son los brotes o de dónde provienen los brotes de contagios, y se podrá hacer el estudio de todos esos datos para ir controlando cómo evoluciona la enfermedad. Así que no solamente que lo rueguen las autoridades sanitarias, sino que yo creo que todos los gallegos nos rogamos a uh-huh. nosotros mismos, si nos toca, por favor, vayamos a hacernos la prueba, porque eso es por el bien de todos los que nos rodean.
Sin lugar a dudas, es importante el cumplir por responsabilidad individual y social lo que estamos diciendo siempre aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Bueno, estamos todos estos días hablando de los distintos sectores, cómo están llevando a cabo esta difícil pandemia de COVID-19 que afecta, como digo, a todos los sectores. Y ahora vamos a hablar de la música. Para empezar, nos acompaña María Doceo. María, ¿qué tal?
Hola,
muy buenos días.
Hola.
Buenos días, encantadísima de estar aquí hablando con vosotros.
Un placer que nos acompañes. Es siempre maravilloso ver a María Oceo. Hoy la tenemos al hilo telefónico. Por siempre su sonrisa, su amabilidad.
Gracias.
No sé cómo estás llevando, María, tú que eres tan positiva, tan sonriente, estos momentos tan difíciles de COVID-19.
Sí. Bueno, pues a ver, uno siempre piensa, pues menos mal mientras tengamos salud, ¿no? Y es cierto, porque con salud uno va llevando todo. ¿Qué pasa? Nuestro sector es muy castigado porque es, lógicamente, es un sector donde los conciertos en invierno se hacen en interiores y ahora es impensable meter, pues lógicamente, gente dentro de auditorios, casas de cultura. Entonces siempre tenemos aquella esperanza de hacia marzo, abril, que empiece ya los días a calentar y se puedan hacer cosillas pues al aire libre para uno ir sobreviviendo. Porque, bueno, como ya hemos hablado en anteriores ocasiones, los músicos, la suerte que tenemos es que somos como hormiguitas, trabajamos mucho y no somos como la cigarra, que ahorramos para que cuando vengan mal dadas, pues tener ahí unos aforriños para seguir adelante, ¿no? Y luego, bueno, por otra parte, también dices, bueno, estoy sana, estoy bien, estoy feliz, mi familia está bien, pero también en todo este tiempo se han ido muchísimos amigos que enfermaron del COVID. A mí, pues no hace ni una semana se me ha ido un amigo, hace dos semanas otro. Y así, claro, y eso te da muchísima tristeza, no poder ni siquiera acompañarlo, ya no digo en los momentos de enfermedad para estar a su lado, en un hospital, sino que incluso no puedes ni siquiera ir a despedirte, pues, a su funeral, ¿no? Y eso es un poco, estamos viviendo un momento, pues eso, muy triste en ese sentido. Y bueno, pero siempre ser positivos y lo que tú dices, y sonreír, porque, a ver, yo no creo que sea nada diferente a lo que a lo mejor han vivido, pues, nuestros padres o nuestros abuelos en un momento determinado de la vida.
Pero para tu carrera es complicado, ¿no? Porque me imagino que este año 2020 ha estado marcado por mucha cancelación de conciertos que tenías previstos.
Muchísima. A mí, bueno, concretamente se me han cancelado 18 conciertos.
Madre mía.
O sea que eso es mucho trabajo. A ver, es que la época de las vacas gordas donde tú hacías 40, 50, 70 conciertos, eso se acabó ya hace muchos años, ¿no? O sea, nosotros ahora, a ver, también son mejores los que haces. Mejor pagados y mejor hechos, ¿no? Y pero fue, es que era una cosa tremenda, o sea, de decir, vamos a hacerlo, vale, anota, el día 15, imagínate, de agosto, vale, lo he anotado. Una semana antes, mira, lo vamos a pasar al 20, porque es que tenemos COVID aquí y no vamos a poder hacerlo, vale, pues lo pasamos al 20. Llegaba el 18, mira, que seguimos con COVID, la vamos a pasar al 25. Y al final, para anularla, y así me han pasado, ya te digo, en todos esos lugares que creo que se retomarán en el 2021, si Dios quiere, para poder hacerlos, pues eso digo, al aire libre.
Dime, María, me gustaría preguntarte, porque hablamos contigo de tu carrera, de tus conciertos, pero es que detrás de María Oceo, y para que María Oceo salga al escenario, creo que hay también algunas otras personas, ¿no?
Claro, están los músicos, están...
Los músicos, pues, el road manager y toda la gente que se encarga, pues eso, de concretar los lugares, de cómo reservar las habitaciones, de cómo de tener luego todo preparado en los locales, sí, donde se va a actuar. No es solamente una persona, hay un cantante y un grupo el que se afecta, sino todo un entramado de profesionales.
Claro, son los técnicos de sonido, son lo que tú dices, los hoteles, que al no ir nosotros, pues no se ocupa la habitación. Es una peluquería, es un comprar un vestido, porque, bueno, si las cosas van bien, tú también quieres estrenar y quieres verte guapa y no... Ya no digamos, hablamos de conciertos, pero ya un programa de televisión, Dios, no se te ocurre llevar un vestido al mismo programa, aunque te llamen una vez al año, no vas a repetir vestido. Y un vestido para nosotros, para actuar, para escena, es caro. Entonces, bueno, pues todo eso son cosas que ya no vendes, ya no vas a las tiendas, ya no te dedicas a tu no a tu imagen, que a imagen sigues dedicándote igual, porque no vas a estar hecha un adefesio, que siempre tienes que estar bien preparada y elegante, pero no para lo que digamos, para el concierto. Entonces, pues todos esos técnicos, los equipos de sonido que alquilas, y los músicos y los gasóleos, todo eso de un plumazo, todo eso es dejar de consumir, claro.
Así suena María Doceo.
Porque en el morro quiero mirarme las meniñas dos teos hoyos.
Qué ganas de verte con un escenario. ¿Cuándo fueron tus últimos conciertos, María?
Pues mira, actué hacia final de año, actué el día 25 de diciembre, que estuve en Vilalba, en Lugo, y el 2 de enero, que estuve en Viana do Bolo, que es un concierto precioso, y que, bueno, se hizo en auditorio y no pasó nada y todo muy bien, pero claro, o sea, llevando todas las medidas de seguridad y demás, pero claro, no era un momento como el que estamos viviendo ahora, de tanta enfermedad y tanto contagio y tanta gente que está falleciendo. Y eso fue lo último que se hizo, y por ahora, pues nada más. O sea, a ver qué puede pasar, pero bueno, como esto es tan efímero y es tan... que no sabes lo que va a pasar, pues como la vida misma, tú no sabes lo que te va a pasar mañana, no sabes si despertarás, si estarás bien, si te caerá la primitiva, si no te va a caer nada, si de repente enfermas, si estás bien. O sea, la música es así, es por eso están, es la, los músicos somos personas que somos muy 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 positivas, ilusionadas, y siempre estamos contentos porque, bueno, estamos acostumbrados a esto, a que de repente en 2 o 3 meses no tengas trabajo. Ahora es diferente, claro, ahora ya estamos hablando a lo mejor de un año de pasarlo mal o más.
Claro. Y mientras, ¿qué hace María Oceo? ¿Preparando nuevos trabajos, nuevas canciones, nuevas melodías?
Claro. Mientras, a ver, el confinamiento lo que nos trae a nosotros todos, yo creo que, bueno, yo hablo por mí, pero creo que en general es una vida muy sedentaria, y entonces nos trae muchísimos kilos. Entonces primero te dedicas un poco a ti, a hacer un poco de ejercicio, luego a la familia, que normalmente no tienes tanto tiempo para disfrutar, yo en mi caso, de mis nietos, de mis hijos, y como somos convivientes, pues estamos mucho juntos, ¿no? Y sobre todo un pequeñito que tenemos de 1 año y 2 meses que te lo comes. Uh-huh. Y después, bueno, y de las mellis, que no se me puede olvidar, que luego me comen ellas a mí, que tienen 8 añitos, Nora y Chloe, y el pequeñito se llama Oliver. Y después, claro, después ensayamos. Yo como tengo la suerte de tener al músico en casa, a los dos músicos, que es el guitarra portuguesa y el guitarra española, que es mi marido y mi hijo, pues nosotros ensayamos diariamente para estar preparados. El instrumento tiene que estar, tanto la mano del músico como la voz de la cantora tiene que estar preparada, y para eso hace falta, es como un ejercicio, estar siempre cantando, aunque sea pues para la para casa. El otro día tuvimos un cumpleaños de mi nieto, y nada, hicimos un concierto en casa para mi nieto, mis nietos.
Qué bien. Pues María, te deseamos lo mejor, ¿eh? Que tengas un buen año y mucho ánimo, porque son momentos complicados para todos, pero que pronto te volvamos a ver en un escenario. Un beso muy grande, María.
Muchas gracias, Juan y Amelia. Un besiño muy grande, que ya sabéis que os quiero mucho, y un beso muy grande también para todos los oyentes.
Muchas gracias.
A ti.
Seguimos en el mundo de la música. Emilio Rúa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan.
¿Cómo estás, Emilio? Pues ¿cómo foi este año 2020?
Pues ahí vamos aguantando chaparrón, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahora. Pero bueno, 2020, dentro de toda esa nueva vida que nos toca vivir, pues yo pienso que para mí fue un buen año musicalmente, porque toqué en muchos sitios, con todas las medidas de seguridad, evidentemente, que hicieron posible que pudiéramos hacer conciertos. La verdad es que esperaba un año nefasto, fue todo lo contrario en ese sentido, pero bueno, ahora toca vivir otro año que empieza con mucha incertidumbre, con un parón, digamos, cultural, pues muy notable, ¿no? Y que la situación sea un poco, pues, de incertidumbre, como digo, está todo un poco en el aire, ¿no?
Ata creo que a finais do ano pasado houve algún momento de concertos en directo, non, Emilio?
Sí, sí, sí. A verdade é que desde que empezou toda a pandemia estivemos esos meses, digamos, encerrados, moitos concertos que tiñan programado, pues, viñeronse abaixo, pero despois empezaron a programar noutros sitios e doutras maneiras. Contaron, evidentemente, con moita música en toda Galicia de grupos galegos, porque a situación tamén o requería así, non menos risco de traer cosas de afora. Entonces, para moitos que facemos música en galego, levamos a pasaros, pues sí que eso me foi de sentido favorable, se demostrou de que se pode fazer concertos con todas as medidas de seguridade, con toda a garantía de que non vai pasar nada, nin nada, nada grave, non? Entonces, que eso, pues tamén é un exemplo de que as cosas culturalmente se fan ben. E a verdade é que sí que fixen concertos en directo en moitos sitios, estuve na Festa do Oviedo, estuve na Festa de Lugo, estuve en máis sitios tocando, bueno, pues tamén é un motivo tamén de felicidade por esa parte. Agora hai que ser realistas e pensar que a saúde é o primeiro e temos que velar todos por ela, non?
Voltou outra vez a cousa para atrás, xa non hai concertos de momento. Ainda que alguén xa o vimos na tele os fai metidos en burbullas de plástico, non?
Bueno, Emilio prepara un concerto online, non? Que vai a ser o seu primeiro que vai a facer o 13 de febreiro.
Efectivamente, sí, eu creo que, bueno, todo isto, pues, eu creo que temos que continuar e intentar amosar novas formas de facer música. Esto es de xa ben atrás, tamén é algo novo, pero sí que ahora mesmo, con todo o parón que hai, digamos, música ao vivo de cara a cara, pues sí que temos que por nosas filas ver que podemos facer para chegar ao público e sobre todo tamén que o público nos apoie, non? Porque a cultura pues tamén tamén non é necesaria, é parte da nosa vida. Bueno, pues eu intento facelo por desta maneira, facendo o primeiro concerto online, digamos, o primeiro concerto que organizo eu, que fago eu na miña casa, cun escenario que mesmo decorei, bueno, que a miña parella, bueno, creo que é un momento de poder facelos. Sí que viño feito outros conciertos online, pero con outras empresas, de outro xito ao largo deste ano fixeronse varios, digamos, feito por mí mesmo, pois pues, é o primeiro, faime tamén a ilusión de poder compartirlo, pois, pues, ca xente que queira acceder a este concerto, non?
E como se pode participar, como se pode acceder a ese concerto?
Pues mira, pues é moi simple, un concerto con entrada, hai que entrar na página de oficial de Entradium, e aí teclas en medio rúa, e xa che sale o concerto, o prezo, simplemente con clicar aí, pues xa paso o pago, e logo xa se envía o link para ver este concerto, que se pode ver durante dous días, pois pues, non hai límites de hora, nin de, digamos, as veces que se que ir a ver. Creo que é unha forma tamén diferente de que a xente xa cunha vez que paga, pois que poda verlo cando queira, porque así non limitas a unha persona a estar a sete pendiente do concerto, que seguramente que sí, pero tamén ten esa opción de verlo a calquera hora, cando queira.
É que hai que reinventarse, Amelia.
Forma nova, sí, sí. Non é o mesmo. Eu son de estar rodeado de xente berrando e vivindo, pero bueno. Pero bueno, tamén sí. Un buen vídeo se pode disfrutar,
Sí, sí, eu creo que, home, son outros, é un momento que temos que fazer estas cosas, e non cabe duda. Realmente eu tamén son da opinión sempre a que defenderei de que a música ten que ser en directo, como ben dices, para saltar ou para estar sentado na butaca disfrutando, pero con esa sensación de que estás cara a cara, porque vivindo no mesmo momento, respirando o mesmo aire, nunca mellor dito nestes momentos, non respirando o mesmo aire que digamos nun escenario ou nun teatro ou nun concerto. A verdad que eso se bota de menos. Eu creo que se que podemos facer ao longo do ano, porque pensame que, como dixen, na cultura demostrouse que é moi segura, e que hai grandísimos profesionales que fan que sexa así posible, non? Porque son as medidas que hai que tomar, se hai que gastar máis en medidas, ao mellor menos en outros aspectos, pois sí que é verdad que hai que facelo, non? Pero bueno, pues, este é o momento de facer algo online, así.
Pois pues 13 de febrero, Emilio Rúa en concierto online, e le deseamos lo mejor para este año 2021. Gracias, Emilio, un abrazo.
Muchísimas gracias a vos, como sempre, un placer. Aquí me cedes para o que precisedes musicalmente.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE en este martes 2 de febrero, donde el Tribunal Superior de Justicia de Galicia acordó la creación de una oficina de tutelas e internamientos en Ourense, una medida pionera en la comunidad autónoma. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Con el fin de aliviar la carga de trabajo que tiene el juzgado de primera instancia número 6, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acordó la creación de esa oficina de tutelas e internamientos aquí, en la ciudad de Ourense. El juzgado número 6 está especializado en familia y tiene un gran número de asuntos en trámite, por lo que el presidente del tribunal, José María Gómez y Díaz Castro Verde, en una visita que realizó a los juzgados el pasado 21 de enero, se había comprometido a buscar una solución al problema. También el 29 de octubre de 2020, la titular del juzgado de familia se había reunido con el presidente del tribunal para exponerle la necesidad de creación de esta oficina que asumiera el control y el seguimiento de tutelas e internamientos debido al trastorno que genera el gran volumen de sus expedientes en las oficinas con trámite ordinario. Por otra parte, hay que decir también que el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado la renovación hasta el 30 de junio de la comisión de servicio que desempeña como refuerzo el magistrado Luis Lobal Pérez en el juzgado de primera instancia número 6 de Ourense. Y dentro de las medidas implementadas para dar respuesta a la alta pendencia de este órgano, también acordó destinar a él como refuerzo a uno de los tres jueces de la 70 promoción de la escuela judicial destinados en la provincia entre marzo y agosto. Además, la Sala de Gobierno ha designado al presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Piña, para la constitución del plan de actuación que se va a aplicar en los juzgados de primera instancia de la ciudad.
Vamos con el tiempo. La foto del día nos deja cielos cubiertos y chubascos en toda la provincia orense, con temperaturas suaves. Se alcanzarán 13 grados en Verín, 15 en Obarco, 16 grados en la ciudad de Ourense.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
El voleibol ourense vence en el derbi al Calasancias. El equipo ourensano, con esta disputada victoria en A Coruña, se coloca tercero en la clasificación general.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
La provincia de Ourense comienza a dar síntomas de mejoría con las nuevas restricciones para frenar el avance del coronavirus. Bajan los casos activos, los ingresos hospitalarios y los contagios en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. A día de hoy son 2.874 los casos de coronavirus, 9 menos que ayer, y se trata del cuarto día de descenso continuo de casos en la provincia. También desciende levemente las personas hospitalizadas. Hoy son 184 personas en planta en los 5 hospitales ourensanos. En el complejo hospitalario universitario de Ourense hay 160, 14 en el hospital de Verín, 7 en el hospital de Valdeorras, 2 en el centro médico El Carmen y 1 en el hospital Cosaga. Hay 13 pacientes que permanecen en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se han detectado 93 nuevos contagios. El total de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia supera los 13.000 y hay 357 víctimas mortales en la provincia. El Sergas notificó anoche la muerte de 4 personas por coronavirus, una mujer de 93 años, usuaria de la residencia Domus Vi de Bande, que falleció el sábado, y 3 personas que murieron ayer en el hospital de Verín y en el complejo hospitalario universitario de Ourense. En el primer hospital berinense fallecieron un hombre de 84 años y una mujer de 80 que procedía de la residencia Vilar de Bos. Y en el complejo hospitalario universitario de Ourense murió un hombre de 55 años de edad. Y el Sergas convoca un cribado poblacional en la comarca de Valdeorras.
Para 4.000 personas de Arrúa, Vilamartín y Obarco. El Sergas va a citar a estas personas, primeramente a 1.500 vecinos de Vilamartín y Arrúa, mayores de 18 años, a los que se les realizará la prueba del test de antígenos mañana miércoles, día 3 por la tarde. Deberán presentarse en el pabellón deportivo de Oaguillón, en Arrúa, a la hora a la que van a ser convocados a través de un mensaje de teléfono. Al día siguiente, el jueves, el cribado se va a realizar en Obarco. Se citará a 2.500 barquenses, también mayores de 18 años, y la prueba de screening elegida será también, como Arrúa, el test de antígenos. Es la forma de detectar los casos asintomáticos de COVID-19 y conocer mejor la situación epidemiológica de estos ayuntamientos en los que se ha incrementado la tasa de incidencia de la enfermedad. En Obarco hay a día de hoy 56 casos activos de COVID-19, en Arrúa 18 y en Vilamartín se registran 12. A los responsables sanitarios les preocupa la subida que se ha producido en estos municipios valdeorreses en la última semana, pues se ha pasado de 216,5 casos por 100.000 habitantes a 410,6 en Obarco, de 162,3 a 404 en Arrúa y de 446,9 a 558,7 en Vilamartín. Los cribados, como es habitual, son una prueba voluntaria, pero las autoridades sanitarias solicitan a todos los convocados que participen, ya que los resultados van a ser de ayuda en el control de la epidemia.
Los 11 equipos de vacunación del coronavirus en Ourense han finalizado la administración de la segunda dosis en las residencias de mayores y personas con discapacidad de la provincia. Mañana comenzarán a administrar la segunda dosis a los profesionales sanitarios. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo antiguo INEM bajó en 437 personas en la provincia de Ourense. Pues hablando de la situación laboral, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, presidió por videoconferencia la reunión del Comité de Seguimiento del COVID-19 de la institución provincial, que analizó el escenario laboral y de servicios ante esta tercera ola de la pandemia. Uno de los aspectos tratados fue la aprobación en el pleno del pasado viernes de la ordenanza reguladora del teletrabajo para los empleados públicos de la Diputación. Baltar destacó que desde el inicio de la pandemia la Diputación puso en marcha medidas para hacer frente a la crisis, potenciando las ayudas económicas a autónomos y pymes, la teleasistencia y la protección de emprendedores y cooperación social con los concellos. Citó la puesta en marcha del Comité del Día Después, una iniciativa pionera con el objetivo de planificar la salida económica de la crisis del coronavirus inmediatamente después del estado de alarma. El Comité de Seguimiento del COVID-19 seguirá manteniendo reuniones periódicas para evaluar las consecuencias de la pandemia, para que, según señaló el presidente de la Diputación, la prestación de servicios a concellos y vecinos mantenga la máxima eficacia. El Partido Socialista ha pedido a las administraciones otra ubicación para el skate park de Ocouto.
Sí, la nueva pista de deportes urbanos, conocida como skate park, que se construye en el parque del barrio de Ocouto, un parque que se encuentra cerca de los juzgados y el centro de salud. Esta pista, decía, es motivo de protesta para los vecinos del barrio y los propios usuarios de la infraestructura. Según el grupo municipal del PSDG-PSOE, las obras llevan un evidente retraso y el proyecto previsto no cubre las necesidades de las personas que lo van a utilizar, que prefieren trasladarse fuera de la ciudad. Y además los vecinos de Ocouto lo ven como un caballo de Troya para desmantelar el parque y hacer un remiendo que no contenta ni a unos ni a otros. Los socialistas piden explicaciones a la Xunta y al Ayuntamiento por la parálisis que están sufriendo las obras y demandan que se busquen otros espacios alternativos para su ubicación o que se estudie la modificación del proyecto. Recuerdan además que la asociación Agresif, formada por usuarios de roller, skate y otras expresiones de la cultura urbana, están dispuestos a llevar los deportes a Pereiro de Aguiar ante el inminente cierre de las instalaciones con las que actualmente cuentan en Os Remedios, debido a las actuaciones que se están llevando a cabo en el entorno del puente romano y ante la ausencia de una alternativa apta para la práctica de sus disciplinas deportivas. El Grupo Socialista también se hace eco de las protestas de los vecinos del barrio de Ocouto por la destrucción del emblemático parque en el que se construye la pista de skate, ya que conlleva la tala de especies arbóreas como los cedros del Atlas y del Himalaya o los cipreses de Arizona.
El entroido onesano llega a la Cámara Alta y es que los senadores del Partido Popular de Ourense van a pedir un plan de potenciación del entroido para preservar esta tradición etnográfica y cultural única, generadora de beneficios en territorios despoblados. Los senadores acaban de firmar una moción para su debate y aprobación en la Cámara Alta, en la que señalan que este plan debe contar con la colaboración de las administraciones autonómicas, provinciales y locales para establecer las acciones oportunas mediante una planificación y promoción del evento de cara a los próximos años que permita continuar con el crecimiento cuantitativo y cualitativo del entroido. Los senadores populares ourensanos indican que por primera vez se anula de forma oficial el entroido debido a la pandemia de COVID-19 y supone un claro contratiempo cultural y económico. Y el gobierno de Ourense no podrá celebrar junta de gobierno local al solo contar con dos miembros del ejecutivo local, Armando Gea y Gonzalo Jácome, ya que Telmo Ucha dio positivo en COVID-19. De hecho, Armando Gea asume de forma temporal las competencias de su compañero. Ahora en sus manos están prácticamente casi una veintena de competencias municipales. Seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Ourense.